Κόπε Σόρια. Κόπε Ουξάνα.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope en este lunes 10 de marzo de 2014. Como pueden comprobar, un día más de los últimos que llevamos, muy soleado, con 19 grados ahora mismo en nuestros exteriores de nuestros estudios, que están en la calle Numancia. Y yo creo que el termómetro le ha dado un poquito el calor, el sol toda la mañana, y todavía está un poquito pasa de revoluciones, pero en cualquier caso, la temperatura tremendamente agradable en el día de hoy, para festejar el grandísimo partido de Numancia y para alegrarse del punto conseguido, o por lamentar los dos que se dejó el Numancia en el Molinón y que ya tenía prácticamente en la mano en los últimos compases de partido, en un partido realmente formidable del conjunto rojillo. Llevó siempre la manija del encuentro, salvo los últimos 10 minutos de partido, donde el Sporting, como no podía ser de otra forma, con sus 22.000 espectadores animándolo, apretó de lo lindo, y la verdad es que consiguió arrancar un empate a través de un penalti que tengo ganas de debatir y de comentar mañana, nuestro tiempo de análisis con nuestra gente, si es penalti o no, porque es cuando menos dudoso que estaba el jugador del Sporting rodeado de tres jugadores del Numancia y prácticamente solo tenía una salida, que era tirarse al suelo. Así lo hizo, y la verdad es que el colegiado señaló penalti, lo transformó el Sporting de Gijón, y 2-2 en el marcador. Además, ayer tuvimos la noticia, feliz noticia, nos alegramos mucho por el técnico soriano Pablo Machín, que ha fichado por el Girona. La verdad es que no lo va a tener fácil tampoco, que tiene que sacar al equipo catalán del último puesto de la clasificación después de haber perdido, de haber caído goleado por 4-0 en Sabadell este fin de semana. Así, el soriano Pablo Machín va a ser presentado, además, prácticamente cuando acabamos este tiempo de deporte, hasta las 4 de la tarde, ya lo saben, como nuevo entrenador del Girona en el estadio de Montilivi, después de que los catalanes destituyeran a Javi López después de la trayectoria de las últimas semanas del conjunto gerundense. La goleada sufrida el sábado fue ese detonante, el 4-0 ante el Sabadell. El conjunto del Girona, ahora con Machín a las riendas, es colista de segunda división a 4 puntos de la salvación, y lo va a tener, insisto, complicado. Hoy acto de presentación con el presidente del Girona, Francesc Reblez, el director deportivo Oriol Alsina, y bueno, pues todos los directivos y dirigentes del club catalán, para respaldar la decisión que han tomado de contratar al soriano Pablo Machín. Toda la suerte del mundo para el míster soriano, que ahora emprende una nueva aventura en segunda división. Y en el apunte polideportivo con el que abrimos hoy, nos marchamos hasta el duatlón, con varios duatletas del Deporama Riosa Triatlón Soriano, que han participado este fin de semana en varias pruebas disputadas en Alcobendas, Zaragoza y en el Valle del Roncal. El resultado más destacado ha sido el de Nacho Barranco, que ha finalizado sexto absoluto en el duatlón Ciudad de Alcobendas, donde los duatletas madrileños disputaban su campeonato regional. Además, Nacho ha conseguido ser primer sub-23 en una carrera de mucho nivel, en el que ha vencido en categoría absoluta Luis Miguel Martín Berlanas. En Zaragoza se desplazaron Alfonso Izquierdo, Jaime Izquierdo, Gorka Gamito y Alex Rioseco. Disputaban el duatlón Cross Time Casablanca. El mejor resultado de los sorianos ha sido para Alfonso Izquierdo, que se ha hecho con el segundo puesto de categoría cadete. Además, su hermano Jaime ha sido quinto en categoría cadete. En categoría absoluta, Gorka Gamito y Alex Rioseco han sido 24º y 38º respectivamente. Álvaro Sanz fue 35º en el prestigioso triatlón de invierno del Valle del Roncal, donde se realizan las disciplinas de carrera a pie, ciclismo y esquí de fondo. Y el fin de semana que viene, la mayoría de los duatletas del Deporama Riosa se dan cita en el duatlón de Calatayud. Dicho esto, vamos con resultados, clasificaciones de nuestro fútbol.
Tamesa, una empresa soriana. Tamesa, forjando nuestra trayectoria desde 1920. Tamesa, construcción de maquinaria y suministros industriales. Tamesa, siempre a la vanguardia de la tecnología y desarrollo. Tamesa, en calle Frentes 14, 975-22-16-16.
Música.
Hay que meterle un poco de ritmo a este lunes 10 de marzo de 2014 y vamos con la clasificación en segunda división, 29ª jornada. Ha deparado lo siguiente: Lugo 1, Real Madrid Castilla 1, Tenerife 1, Recre 0, Real Zaragoza 1, Mallorca 1, Barcelona B 1, Ponferradina 0, Mirandés 1, Deportivo 0, Hércules 2, Alavés 0, Alcorcón 0, Ibar 0, Sporting 2, Numancia 2, Murcia 2, Real Jaén 0, Sabadell 4, Girona 0 y Córdoba 0, Las Palmas 1. La próxima jornada tenemos el Recreativo Castilla, el Mallorca Tenerife, la Ponferradina Zaragoza, el Deportivo Barcelona B, el Alavés Mirandés, el Eibar Hércules, el Numancia Alcorcón, el Jaén Sporting, el Girona Murcia, Las Palmas Sabadell y Córdoba Lugo. Vamos con la clasificación. Primero es el Eibar con 50 puntos, segundo el Deportivo con 49. Los dos irían directos hacia la primera división. Tercero Recreativo 47, cuarto Sporting 46, quinto Numancia 42, sexto Las Palmas también con 42. Así es como queda ahora mismo los puestos de promoción de ascenso de segunda a primera división. Séptimo, Tenerife, 41 puntos. Octavo, el Murcia con 40, igual que el Barcelona B, que es noveno. Luego tenemos décimo, el Lugo con 39. Undécimo, el Real Zaragoza, también con 39. Duodécimo, el Córdoba con 38, igual que el Sabadell, que es décimo tercero. Décimo cuarto, Hércules con 37, igual que Mallorca, décimo quinto. Décimo sexto, el Jaén con 35, igual que el Castilla y el Mirandés. Décimo séptimo y décimo octavo, décimo noveno, Ponferradina con 34, ya en promoción. En descenso, vigésimo Alcorcón con 33, igual que el Alavés, que es vigésimo primero, pero el Alcorcón es el próximo rival del Numancia este domingo 16 de marzo a las 8 en Los Pajaritos. Vigésimo primero el Alavés, decía, con 33 puntos también, y vigésimo segundo el Girona con 30. Así se quedan las cosas hasta la jornada trigésima con ese partido en Numancia Alcorcón domingo a las 8 de la tarde, el conjunto soriano que solo aventaja en un punto al Tenerife, y ese es el colchón que tiene ahora con respecto al resto de perseguidores en esa pelea por el ascenso o por la promoción.
En Caja Rural ponemos los seis sentidos a la hora de tramitar su PAC, porque su PAC en Caja Rural es algo más. Oído, porque le escuchamos. Olfato, en ofrecerle los mejores productos financieros. Vista, en brindarle el mejor de los servicios. Gusto por hacerlo bien. Tacto, en cuidar de usted y los suyos con nuestros seguros. Pero sobre todo, queremos poner el mejor de los sentidos, el sentido común de la profesionalidad, responsabilidad y el compromiso con nuestra tierra y sus gentes. Porque somos su Caja Rural de Soria. Encuentra las noticias y resultados deportivos en www.deportesoriano.com, la Wikipedia de nuestro deporte.
Pasan 30 minutos de las 15 horas de las 3 de la tarde de este lunes 10 de marzo de 2014. Nos marchamos hasta el Molinón, o mejor dicho, a contarles lo que pasó ayer en el Molinón, en ese Sporting 2, Numancia 2, partidazo del conjunto rojillo, y eso que las cosas no se le ponían muy bien al míster, a Juan Antonio Anquela, antes incluso de partir hacia Gijón, porque el sábado, en el último entrenamiento, antes de partir hacia Gijón, Antonio Tomás se acercaba a charlar con Anquela. También lo hacía con resto de personas del cuerpo técnico, con Manolo Cano, con Sergi Pérez. Charlaban, dialogaban, y la cara de Antonio Tomás no pintaba nada bueno. También iba a hablar con ellos Marc Pedraza. Y después nos explicaban los problemas que tenían los dos futbolistas. En el caso de Antonio Tomás, se quedó en Soria, tiene todavía molestias en los isquiotibiales, y evidentemente nadie quiere correr riesgos en este momento de la temporada. Evitar una rotura fibrilar es absolutamente crucial, y por eso decidieron que no viajara. Sí viajó Marc Pedraza, pero con un problema también en el dedo pequeño del pie. Tiene una pequeña fractura, y esto también es un gran hándicap a la hora de tener muchos minutos. Puede, de momento, administrar esfuerzos y jugar, pero no está para 90 minutos. Así que se lo llevó Anquela hasta Gijón. Finalmente no entró en la convocatoria, si lo hizo Luis Valcarce, el canterano, que además volvió a tener minutos. Y se despejaron las incógnitas que teníamos con Héctor Reyes el viernes. Finalmente, la verdad es que ese debate entre Pedraza y Antonio Tomás ni siquiera se llegó a producir y tuvo que ser Paco Regalón el que volviese al centro del campo y Gafur al centro de la defensa. En lugar de Natalio, eso sí, jugó Palanca, que además estuvo bastante activo en buena parte del partido. ¿Y qué pasó una vez que saltaron los dos equipos al terreno de juego? Que el Numancia salió bien, bastante enchufado al terreno de juego, pero quien pegó primero fue el Sporting. A los 6 minutos, en una jugada de estrategia, se ponía, gracias a Sergio, con 1-0. A los 6 minutos, todo el planteamiento del conjunto rojillo parecía venirse abajo, pero afortunadamente el Numancia, en este tipo de citas, ya lo comentábamos a lo largo de la semana pasada, estadio de Riazor, estadio de Son Mois, estadio de la Romareda, en todos estos grandes coliseos del fútbol español y de la segunda división en estos momentos, el Numancia se crece. Y vaya si lo hizo contra el Sporting, porque empezó a coger la manija del partido, el centro del campo dominado totalmente por los futbolistas rojillos, que empezaron a tener, y todos sabemos las carencias que tiene nuestro equipo, que le cuesta bastante generar ocasiones de peligro, pero el control ahí estaba a través de los jugadores del Numancia. Y así hasta que una jugada de estrategia en el minuto 15 de partido permitía al Numancia empatar gracias a Juanma. Era saque de esquina, una asistencia más, la enésima de Julio Álvarez y su remate de cabeza que se fue al fondo de las redes que defendía Alberto García. Por primera vez el guardameta del Sporting de Gijón titular en su estadio esta temporada. Y Regalón nos daba realmente la alegría en la segunda parte con ese 1-2, minuto 72 de partido, también en acción de estrategia. Y después el Sporting de Gijón lograría, a través de Scepovic de penalti, alrededor del minuto 80 de partido, igualar el 2-2, y luego los minutos finales sí que es cierto que fueron del Sporting de Gijón. Antes había tenido el Numancia, por ejemplo, un balón al palo que había estrellado Vicente, para que se hagan una idea del fútbol que despegó el Numancia y de las ocasiones también buenas que llegó a tener. Tampoco vamos a negar que Scepovic se plantó delante de Biel Rivas, apareció perfectamente Gafur. Fue un partido, la verdad, entretenido, con oportunidades, con alternativas. El Sporting creaba más peligro que fútbol. El Numancia fue el que llevó la responsabilidad a la hora de elaborar el juego. Y 2-2, un puntito para cada uno y las cosas que no han cambiado demasiado ni para el Sporting ni para el Numancia. Pasamos a la sala de prensa de El Molinón, de ese estadio magnífico que registró la mejor entrada de la temporada tal y como preveíamos, con nada más y nada menos que 22.000 espectadores en las gradas. Y nos atiende José Ramón Sandoval, el míster del conjunto asturiano, que nos hacía un resumen del partido.
Yo creo que hoy hemos entrado bien, ¿no? Hemos empezado ganando el partido. Una jugada de estrategia bien elaborada y bien trabajada. Este equipo llevaba sin encajar 6 goles estos 6 partidos, un gol, y creo que se nos había puesto de cara, ¿no? Nos ha faltado esa ambición, nada más marcar el gol, de ir a por el partido. Y creo que eso es lo que yo achaco, que hemos dado más personalidad al equipo del Numancia y hemos cometido desde ese gol 6 o 7 faltas y sabíamos que su estrategia era mortal, ¿no? Y 2 o 3 córneres hasta que ha llegado el gol de ellos. Creo que ahí el Numancia ha sabido controlar bien el partido y nosotros llegábamos tarde a las ayudas. Y aparte, las mejores ocasiones también de la primera parte han sido nuestras, porque la de Stefan, que se ha quedado delante solo del portero, y ese pelín de Hugo. Pienso que por juego no debemos de estar muy contentos por lo que hemos elaborado la primera parte. El Numancia ha sido mejor, pero en ocasiones hemos estado ahí. Importante, pues, la reacción que ha tenido el equipo, otra vez lo vuelvo a decir.
Esa reacción del Sporting de Gijón que le hace pensar a Sandoval que se pudieron dejar también ellos algo en el Molino.
Viendo el partido, me da la sensación de haber perdido, de haber podido ganar el partido. Los últimos minutos creo que la reacción del equipo ha sido fantástica, pero las hemos tenido y no ha podido ser, ¿no? Es el capítulo que cuando hacemos mucho esfuerzo y a lo mejor tenemos ese factor, pues no se puede conseguir. Según se había puesto el partido, creo que con lo que más me quedo, con la reacción del equipo, ¿no? Esos últimos 15 minutos que el equipo pues ha tenido ocasión jugando un poco contrario, que era lo que queríamos desde el principio.
Una vez que ha terminado el partido, podríamos hacer el cuento de la Lechera, donde habría acabado el Numancia de haber conseguido los tres puntos, donde habría acabado también el Sporting de hacerlo, y es que el míster del conjunto asturiano está claro, dice que han perdido una gran oportunidad.
Hemos desaprovechado una oportunidad grande, porque hoy teníamos que haber ganado aquí en esta casa. Es difícil meter tanta gente en nuestro estadio como en otros estadios y no ofrecerles una victoria, porque hoy era el momento de pegar el saltito y estar ahí en los puestos de arriba, pero no depender de otros, depender de nosotros solos, ¿no? Y bueno, me voy triste por eso, pero mirándolo al final de la jornada, pienso que importante sumar, porque este año va a estar muy complicado esto, ¿no?
Para terminar con Sandoval, nos vamos a ir enseguida a escuchar a Juan Antonio Anquela, el míster del Numancia. Le preguntan por el penalti. Bueno, le preguntan por uno de los jugadores que fue sustituido en el Sporting de Gijón y por el penalti. A ver si se moja.
Y al final, pues, Mendy, pues, el tiempo gastado nos ha ayudado en ese aspecto, ¿no? Sabíamos que había que coger la espalda a los laterales cuando teníamos el balón y meternos por dentro con los interiores, y al final lo ha conseguido. Y respecto al penalti, no voy a opinar nada, igual que otras veces, sobre las apreciaciones de los árbitros.
Bueno, del penalti, no comment.
Herraduras de aleación. Alforjas Bluetooth con 4 altavoces. Riendas eléctricas Fender. Ecualizador de relinches. Un caballo puede sonar muy bien. Un Volkswagen Polo Tecan Sound suena mucho mejor. Nuevo Polo Tecan Sound por 8.900 euros con la tecnología que más mola de serie. Plan P5 incluido.
Soria Motor. Eduardo Saavedra 44. Soria.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.
Eso es, están ustedes escuchando la cadena COPE en la provincia de Soria y están escuchando ustedes los números 2. Ya hemos escuchado a Sandoval lamentándose de esa oportunidad que ha perdido su equipo al no ganar al Numancia. Insisto, en el buen partido que hizo el conjunto rojillo y en esos últimos minutos del Sporting, que también le pudieron dar los tres puntos a los asturianos. ¿Qué nos dirá Anquela? Bueno, pues balance del partido.
Bueno, yo me voy contento por el trabajo y por el esfuerzo que hace mi equipo siempre. Y bueno, ya lo hemos tenido cerquita, pero es que delante hay un señor equipo. El Sporting, hoy no ha estado fino, pero no ha estado fino porque nosotros no le hemos dejado. Pero el Sporting es muy bueno. Y luego tiene lo que tiene. Es de ahí, la gente empuja y empuja de verdad, y es una afición tremenda. Y eso a lo largo del año yo creo que son muchos puntos, y no, al final no hemos perdido, pues de verdadero milagro. Creo que hubiese sido totalmente injusto.
Bueno, tienen a su afición y también muy buenos futbolistas, mister, no te lo dejes, que este Povic, aunque no estuvo demasiado iluminado, es uno de los máximos artificieros de la categoría y también generó también bastante peligro en la portería de Biel Rivas, que por cierto, y no lo hemos comentado todavía, pero ha perdido esa imbatibilidad que venía manteniendo. 546 minutos finalmente los números de Biel Rivas, porque llegó muy prontito el gol de Sergio para el Sporting de Gijón. Lo que no ha cambiado es esa estadística que dice que el Numancia lleva desde septiembre sin perder, lejos de los pajaritos, que también es muy importante mantenerlo. Aunque ahora hay que hacer bueno este punto en Soria el próximo fin de semana, ese partido de las 8. Insisto, y voy a insistir mucho esta semana en lo de las 8, porque con esto de los horarios, ahora ni siquiera es a las 9, ahora es a las 8. Luego ya será el de las 10. No se preocupen, que todavía no ha llegado. De momento, las 8 de la tarde contra el Alcorcón, un partido que va a ser tremendamente complicado por las necesidades que tiene el Alcorcón y por lo difícil que es hacerle un gol al ex equipo de Anquela. Con el míster también le preguntaron los compañeros en rueda de prensa por esa acción de penalti. Y dice que no opina, pero lo deja caer. Está claro, ¿eh? El míster seguro que cree que no es penalti.
Bueno, yo en esto ya sabes que no entro nunca en esa a valorar eso. Pero yo te digo que no, es que ha sido me vuelta y media con tirabuzón. Pero bueno, a ver si algún día nosotros hacemos eso y no... y nos cae de nuestro lado, pero no es eso, no es eso, no. Yo creo que ha sido eso, pero vamos, no, normalmente Bueno, el árbitro se puede equivocar. Si se ha equivocado, pues mala suerte. Pero no, no eso. Yo no achaco nunca ni me meto en el tema de los árbitros jamás. Jamás. Es muy difícil pitar. Pero yo creo que bueno, que lo que me tengo que fijar, estoy contento. Es decir, del trabajo de los futbolistas y de cómo ha respondido el equipo.
Bueno, ha comentado a lo largo de la rueda de prensa en varias ocasiones Anquela el factor suerte, el que nos sonrió la semana pasada. Bueno, pues en este parece que desapareció bastante a pesar de los méritos del equipo. Por ejemplo, en esa acción de penalti en el que varios jugadores también expresaron sus serias dudas, por no decir que no era penalti. Bueno, lo dejaremos en, como ha dicho el míster, doble tirabuzón, ¿no? Doble tirabuzón. Parece que domina también las técnicas de saltos, técnicas acuáticas. Vamos a escuchar el puntito, a ver a qué sabe.
Sí, claro que vale la pena, ¿no? Vamos a salir vivo de aquí, del campo del Sporting. No es fácil. Nosotros hemos salido vivo y creo que por momento hemos estado más cerca de ganar que de perder, pero al final cuando el Sporting ha empujado de verdad y nos ha metido ahí y tiene una gente muy poderosa por arriba, y bueno, y al final han arriesgado y han conseguido sacar un punto que parecía que lo tenían difícil, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo estoy muy muy contento del trabajo de mi equipo, que es lo que me corresponde, y a ver si seguimos ahí peleando y tenemos un poquito más de fortuna, nada más.
Está contento el míster con el trabajo de los suyos. Les explico yo que el Numancia hizo un gran partido, un gran esfuerzo. También lo vieron así la gente de Gijón, los compañeros que decían que este Numancia va a estar en puestos de promoción. El míster lo desea, pero no lo ve tan, tan fácil.
Eso es adivino. Bueno, está difícil. Decirlo es facilísimo. Decirlo, hablar. En el fútbol es facilísimo hablar y decir, vamos a ir aquí, vamos a jugar la Champions. Luego hay que jugar aquí, hay que venir a estos campos y hay que trabajar y hay que estar 90 minutos a muerte y luego tener la fortuna necesaria que hoy creo que nos ha faltado. Yo creo que sinceramente, que nuestro equipo ha estado muy bien y ha creado ocasiones, ha metido 2 goles fuera de casa. Y bueno, y tampoco hablamos del primer gol. El primer gol hay que verlo tranquilamente, pero tampoco voy a entrar en ese tema.
Bueno, pues ya ven que no entran los temas, pero los toca y los deja ahí. Hablaba del doble tirabuzón en el penalti y también cuestiona el primer gol del Sporting de Gijón, que también pudo llegar en una acción antirreglamentaria. Insisto, lo comentaremos, ampliaremos todo esto en nuestro tiempo de análisis de mañana, pero nosotros tenemos que continuar escuchando a Anquela en esa rueda de prensa. Y ahora mismo lanzaba piropos a sus futbolistas, ensalzaba el gran trabajo realizado, pero hubo piropos para el Numancia y también piropos para un Sporting que, si comentaban los medios de Asturias que el Numancia iba a estar en promoción, Anquela también ve al Sporting.
Objetiva. Por favor, si no tiene posibilidad del Sporting, lo vamos a tener nosotros. Claro que tiene. El Sporting es un muy buen equipo. El Sporting hoy no ha estado bien, porque nosotros no le hemos dejado, porque le hemos apretado, porque este campo lleno es bueno y malo para el rival. Es bueno si las cosas salen bien, como al final, que iban en volanda, y es malo cuando empieza, aquí la gente ha visto el fútbol del bueno, y cuando se pone nervioso empiezan a pitar, ¿dónde me escondo? Es decir, que es difícil jugar aquí, pero ya ha jugado en un montón de sitios, y creo que el Sporting no ha sido inferior a casi ningún equipo. O sea, el otro día fue un accidente en Eibar, los demás partidos. Yo creo que el Sporting, a mí en la primera vuelta dije que creo que pintaba muy bien y lo sigo diciendo, creo que pinta muy bien. Lo que pasa es que aquí vamos a pelear todos, ¿eh? Y no vamos a regalar ni un centímetro y nada más.
Y así debe ser, mister. Bueno, pues vamos a terminar la rueda de prensa de Anquela, últimos aspectos del partido. Habla, mister, cuando quieras.
Sí, un puntito más. Nosotros hubiésemos querido conseguir los 3, no ha podido ser, pero nosotros tenemos que ir sumando poco a poco, que esto, lo vuelvo a repetir, esto va a ser muy largo, y el equipo que no esté preparado para sufrir que se prepare, o que nos preparemos, ¿eh? Yo cuando hablo en general, que nos preparemos. No sé si es para arriba, para abajo, para el medio, no sé, pero aquí se va a luchar por un punto. Yo no sé si va a ser punto, triple, empate, no sé lo que va a ser, porque esto aquí no regala nadie absolutamente nada. Y hay que estar preparados, y nosotros lo tenemos muy clarito, es seguir trabajando, creer en lo que hacemos y pelear a muerte como el equipo lo hace en todos los campos, que se deja el alma, y a ver si en alguno tenemos la fortuna de poder sacar algún botín un poco más grande.
Bueno, ese es el deseo de Anquela, también evidentemente lo compartimos nosotros, y vamos a ir cerrando la información del conjunto rojillo. Vamos a estar muy pendientes de la evolución de los jugadores tocados como Antonio Tomás, a ver si también Raúl Fernández, con esa pequeña fisura en las costillas, acaba por recuperarse, ese dedo pequeño del pie de Marc Pedraza que le va también a impedir acabar la temporada con normalidad. Contratiempos unidos al de Javi del Pino, que también trastocan la planificación del Numancia. Una planificación que, hablando en plazos cortos, recientes, ya pensando en el partido del domingo, indican que hoy el equipo ya ha entrenado, un entrenamiento para soltar un poquito la musculatura y de recuperación, que es como se llama técnicamente a este tipo de sesiones. Mañana está previsto que sea jornada de descanso, también para recuperar tonificación muscular, y el miércoles a preparar ese partido del domingo a las 8 de la tarde en Los Pajaritos, entre el Numancia y el Alcorcón.
Por tus venas corre un río de vida, comparte tona sangre.
Puedes viernes en el Hospital Santa Bárbara de 10 a 2 de la mañana, exceptuando el tercer jueves de cada mes, que podrás realizar las donaciones en la unidad móvil en la Plaza Herradores.
Por tus venas corre un río de vida, comparte la tona sangre, la vida.
Ya está aquí laprovincial.com, el portal donde encontrarás la actualidad diaria de nuestra liga. Entra ya y descubre nuestro fútbol en una nueva dimensión. Laprovincial.com.
Entramos en la recta final, nos quedan 10 minutos para despedirnos, pero en esos 10 minutos están para mucho, por ejemplo, para contarles a todos ustedes lo que hicieron los otros grandes equipos del deporte soriano, como son, por ejemplo, el Río Duro San José, hablando de Superliga Masculina de Voleibol. Y si el Numancia hizo un gran partido, el Río Duro no se puede decir que lo hiciese malo, pero el resultado, desde luego, es realmente catastrófico, porque jugábamos contra un rival directo, como era Lugo, y como es Lugo, que está justo detrás en la clasificación, y no esperábamos que nuestro equipo cayese 3-0. Digo que no fue tan mal partido del Río Duro, porque en realidad, en todos los parciales, el conjunto soriano tuvo sus opciones para haberse llevado algo. Lo que pasa es que esto ya no empieza a ser algo anecdótico, empieza a ser una mala costumbre del equipo, que es el ser competitivo, el pelear hasta el final, pero siempre acabar cediendo. Y eso también puede indicar algún tipo de problema dentro del equipo. ¿Por qué? Porque 28-26 en el primer parcial en 27 minutos, 26-24 en 26 minutos en el segundo, y 35-33, ojo a la igualdad de este parcial, 35-33 en 40 minutos para acabar cediendo 3-0. Destaco los parciales, especialmente en esta ocasión, por lo ajustado que estuvieron. Y cáspita, también es mala suerte que nuestro equipo perdiese todos estos parciales, todas estas mangas en las que tuvo incluso ventajas, como no puede ser de otra forma, para haber adjudicado el parcial, como un 24-25 en el primer set. Pero al final, insisto, luego fue mejor a la hora de definir los puntos y a la hora de llevarse el partido. ¿Cómo deja esto la clasificación? Bueno, pues prácticamente ha variado mucho, porque el Río Duro tenía mucho margen con respecto a los de delante y bastante margen también con MB Lugo por detrás, pero ahora las cosas se han ajustado bastante. Por cierto, Lila Grau perdió 0-3 contra Gran Canaria, contra Vecindario, Vigo 0-3 contra Teruel, y me falta también el resultado de Unicaja y el de Ibiza. Bueno, lo podemos buscar rápidamente. Y luego está ese 3-0 del San José. Ahora mismo el conjunto de Lugo está a 2 puntos del Río Duero, séptimo el Río Duero, octavo MB. Y para la próxima jornada tenemos el día 15 a las 7:15 el Río Duero San José contra Cajasol, en un partido también complicado porque Sevilla tiene muy buen equipo y nos ganó además también en la ida en tierras andaluzas. Vamos el vóley, nos marchamos hasta el balonmano.
Deportes. COPE Soria, estar informado.
¿Y qué les contamos de la Aranga Balonmano Soria? Que con lo justo, porque la plantilla realmente, por las lesiones, por las ausencias, por ejemplo, la que comentábamos a lo largo de la semana pasada de Gaby, que se ha tenido que esperar por motivos laborales a tierras mallorquinas, hace que el equipo se haya quedado prácticamente con lo justo, con los jugadores justitos para afrontar los partidos. Y eso se notó, y de qué manera, ante Universidad de Valladolid, porque en los últimos compases de partido el equipo tenía poca gasolina. Y es que es normal, apenas podía hacer Fernando Sánchez Siscar rotaciones, el cansancio se va acumulando en las piernas, y afortunadamente la superioridad y la diferencia grande, la gran diferencia de calidad que hay entre la Aranga y la Universidad de Valladolid se acabó imponiendo. Y es que el equipo amarillo fue labrando el triunfo a través de ventajas de hasta 6 goles, como si fuese una barrera psicológica, el equipo se quedaba ahí en los 6 goles, pero la iba administrando, haciendo la goma un poquito Valladolid, pero siempre con bastante claridad en el marcador a favor de los sorianos, hasta que en los últimos compases ese cansancio del que les hablaba empezó a hacer mella y el equipo pucelano se acercó mucho, de forma peligrosa incluso, en el marcador. Hubo una acción prácticamente clave a falta de 2 minutos, 3 goles de diferencia, de repente marca el conjunto, perdón, 2 goles de diferencia, marca el conjunto de Valladolid, se quedan con uno, expulsión para Soria, nos quedamos con uno menos, y tuvo que ser Sergio García el que consiguió un tanto muy importante para el conjunto soriano, y al final 2 puntos de diferencia para nuestro equipo, 37-35. Destacados, por ejemplo, Sergi Grossi con 9 puntos, perdón, con 9 goles, Sergio García y Radu, que hicieron 8 tantos cada uno. Este es el bagaje de la Aranga Balonmano Soria. Tenemos mucho más a nivel polideportivo, pero ahora nos vamos a centrar en el fútbol y en los resultados de los equipos sorianos. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Empezamos por la tercera división, en esa 27ª jornada, La Bañeza 0, Almazán 1 y el Numancia B 3, Virgen del Camino 1. Triunfo, doble triunfo para los conjuntos sorianos en este grupo octavo de tercera división. La próxima jornada tenemos el Almazán Bembibre y el Real Ávila Numancia B, en un partido muy interesante de cara a perfilar las últimas jornadas y los puestos de promoción. Primero Valladolid B, 58 puntos, segundo Astorga, 53, tercero Arandina, 48, cuarto Real Ávila, 47, quinto el Almazán con 45, sexto el Numancia B con 44. Están llamando a la puerta del playoff, pero no acaban de entrar en esos puestos. La diferencia ahora, el Real Ávila con 47. División de Honor, 25ª jornada. Partido clave trascendental para el Numancia y salió bien. Tabernes Blanques 1, Numancia 2. La próxima jornada tenemos el Numancia Huracán Valencia. Precisamente un equipo de esa zona, del Levante, de Valencia, es el líder con 58 puntos, seguido del Levante y el Atlético madrileño. Noveno es el Numancia con 32 puntos. Ahora respira el equipo de Álex Huerta porque el Alcoyano es 13º con 26, El Castellón con 22, el Alicante con 22 y el Ciudad Real con 17 marcan el descenso. También estaba necesitado el Nacional Juvenil, 22ª jornada, la Amistad 1, Numancia B 3 y el Calasanz 2, Salmantino 1. Hacía mucho, mucho tiempo, yo no sé, de hecho, se ha coincidido a lo largo de estas 22 partidos que hayan ganado los dos sorianos. En cualquier caso, estamos de aleluya. La próxima jornada, Numancia B, Puente Castro y Peña contra el Calasanz. En la tabla coge aire el Numancia B, que es décimo con 27 puntos, y el Calasanz, que es décimo tercero con 22. A 4 está el perseguidor. Preferente Castellana era la jornada 24ª y el Usama empató contra el Velilla 2-2 en un partido emocionante, interesante y en el que los sorianos tuvieron muchas oportunidades de ganar, pero no acabó entrando la pelotita ante un gran equipo, las cosas como son, como es el Velilla. La próxima jornada, el Palencia contra el Usama, un duelo directo por todo lo alto para intentar arañar una nueva posición, porque el Mirandés es primero con 63 puntos, el Palencia es tercero con 43, cuarto Briviesca con 40, igual que el Villamuriel, que es quinto, y sexto Usama con 39. Todavía podemos aferrarnos a esos tres primeros puestos. Regional Aragonesa, jornada 24ª, aquí los sorianos tropezaron. Sadavense 2, Ágreda 1 y Ateca 2, Olvega 1. La próxima jornada, Ágreda Pedrola y Olvega Boquiñeni. En la tabla, el Ágreda es octavo con 32 puntos, decimocuarto el Olvega con 21 y manda el Épila con 56. En Provincial, 21ª jornada, Calasanz 2, Arcobriga 1, Piqueras 1, San José 2, Castroviejo 0, Abejar 2, Aleránica 3, Navarino 5, Quintana 3. La próxima jornada, San José Arcobriga, Abejar Piqueras, Covaleda Castroviejo, Bisontium San Esteban, Tarde el Cuen de Norma, Valeránica San Pedrana, Quintana Langa y Navaleno Calasanz. En la tabla, primero San José 63 puntos, seguido de Calasanz con 49, tercero Abejar 41, cuarto San Esteban 35, igual que el Arcobriga, que es quinto, sexto Covaleda con 34, séptimo Tarde el Cuende con 33, igual que el Navarino, que es octavo, noveno Langa con 24, décimo San Pedrana con 21, undécimo y duodécimo Piqueras y Valeránica con 20, décimo tercero Bisontín con 16, décimo cuarto Norma con 14, décimo quinto Castroviejo con 11 y décimo sexto el Quintana con 5. Y nosotros nos marchamos. Hasta mañana.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.